Vamos a empezar con el capítulo tercero de la Veritatis Splendor. Entonces, ya el padre José Luis decía ayer que fue escrita por Juan Pablo II en 1993. ¿Por qué se escribió? Pues motivos internos de la Iglesia, donde se estaban desarrollando algunas teorías en materia moral que no estaban de acuerdo a lo que es la doctrina de la Iglesia. Y al mismo tiempo, de cara pues al mundo, a la sociedad, constatar el hecho de que al irse disolviendo la moral, se va disolviendo también la sociedad. Una sociedad que no tiene unos valores morales, que no se fundamenta en la verdad, en el bien, pues va a la decadencia, que lo vamos viendo. Y también esta encíclica tiene una actualidad grande por la situación que vivimos ahora, también en la Iglesia, porque a raíz de la exhortación apostólica Amoris Laetitia, pues también se están poniendo en duda algunos de los principios que el Papa Juan Pablo II recordó en esta carta. No es que él se los inventara, pero lo que hace Veritatis Splendor es como poner los fundamentos de la moral, es decir, dónde se sostiene la moral de la Iglesia, y hacer ciertas afirmaciones que son pues claves, son piedras de cimiento donde se sostiene todo lo que es la doctrina moral de la Iglesia. Por si acaso, ya sabemos, moris significa costumbre, o sea, la moral es la vida, las actuaciones concretas, el examen de si nuestras obras concretas están de acuerdo al bien o al mal. Pues dicho esto, damos un paso más. Decía antes cómo yo voy a explicar el capítulo 3. El capítulo 1 lo explicó... Es demasiado fuerte. El capítulo 1 lo explicó ayer el padre José Luis y dicen, pues ¿cómo voy a explicar yo el 3? Pues el 2 lo va a explicar mañana el señor obispo. Pero claro, no puedo explicar el 3 sin hacer algo de referencia al capítulo 2. Entonces voy a intentar en 10 minutos como hacer un resumen de lo que es el capítulo 2, dar un aperitivo y pues cuatro ideas fundamentales para que se entienda un poco de lo que voy a hablar yo después. Entonces, capítulo 1 era los fundamentos bíblicos, ese comentario que hacía el Papa Juan Pablo donde analizaba el diálogo con el joven rico. Maestro, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? El deseo del hombre de llegar a la vida eterna, de llegar al fin último para el que el hombre ha sido creado. Y cómo la respuesta que Jesús le da son los mandamientos, cumple los mandamientos. Y veíamos también cómo esos mandamientos no solo son unas leyes que vienen desde fuera, sino que Jesucristo mismo es la respuesta a la pregunta moral. Es decir, ¿cómo alcanzar la vida eterna? Pues imitando a Jesucristo. Por eso hoy nosotros también en este día vamos a clavar nuestros ojos en Jesucristo. A clavar nuestros ojos en Jesucristo crucificado y a contemplarle, porque en él encontramos esa respuesta. En el corazón del hombre hay una sed de Dios, hay una necesidad del bien, de la verdad y de la belleza. Entonces, esa tendencia, esa necesidad que tiene el hombre, pues puede torcerse. Y lo vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, segundo capítulo, eso más o menos era capítulo primero ayer, a grandes rasgos, claro, todo. Capítulo segundo, pues, se divide en cuatro partes. Una de las ideas principales o de los problemas principales es que se ha querido dar a la libertad un valor absoluto. Absoluto literalmente significa que no está vinculado a nada, que está suelto. Es decir, como si la libertad fuera ella misma autónoma y no depende de nada ni de nadie. Entonces, este acto, como es mío, es fruto de mi libertad, pues ya por eso sería bueno. Entonces, esa manera de pensar estaría convirtiendo a la libertad en la fuente de la moral. Es decir, yo, la persona, decide lo que está bien y lo que está mal. Porque esto lo hago yo, ya sería bueno en sí mismo. Y se quiere cortar toda referencia de la libertad con un valor superior, con una ley superior que me viene desde fuera, que es más alta que yo, que viene, como decía en el diálogo con el joven rico, ¿por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. Entonces, de esa bondad de Dios es donde viene la bondad. De esa bondad de Dios proceden los mandamientos para el hombre. Los mandamientos no son fruto del capricho de Dios. Dios no puede cambiar los mandamientos. No es algo que se le ha ocurrido a Él, sino que parten de su sabiduría eterna, como vamos a ver, de su bondad, porque Dios es bueno, y porque quiere hacer al hombre partícipe de ese bien, entonces Dios le da los mandamientos al hombre como camino para el bien. Como camino para el bien. Entonces, la libertad está siempre en referencia a la verdad y al bien. No es independiente, no es independiente, sino que está en esa dependencia de la verdad. Bueno, pues dentro del capítulo segundo decía cuatro apartados. Primero, la relación entre la libertad y la ley. Algunos quieren decir cómo, o presentar la ley como si supusiera una coartar la libertad. Es decir, si algo me viene dado, pues ya no soy libre. Y al contrario, si estamos o si llevamos adelante este razonamiento que estamos haciendo, precisamente en la medida en que el hombre se acerca a la libertad, perdón, a la verdad y al bien, es cuando se hace realmente libre. Podemos pensar en Dios. ¿Dios es libre? Pues claro, es la libertad suprema. ¿Dios puede hacer el mal? No. Entonces, Dios se realiza, hace esa suprema libertad de Dios se realiza en el bien. Entonces, nosotros somos libres en la medida en que obramos el bien. El bien que Dios nos presenta a través de los mandamientos. ¿Se entiende? Sí. Bueno, bendito sea Dios. Dice el Papa, Dios, que es el único bueno, conoce perfectamente lo que es bueno para el hombre y en virtud de su amor se lo propone en los mandamientos. Con esto vamos a ver también que hay una ley, es como que los mandamientos de Dios están también inscritos dentro del hombre. No es algo que viene desde fuera, sino que es algo que está en el hombre, que Dios ha puesto por el hecho de ser hombre. Nosotros tenemos lo que se llama la ley natural. Ayer se hablaba un poco, y hay que matizarlo, como dentro de cada uno de nosotros sí que hay un conocimiento mínimo sobre lo que es, lo que está bien y lo que está mal. Esa ley natural que todo hombre, por el hecho de ser hombre, lleva dentro de sí, y que es una participación en la sabiduría eterna de Dios. Esa ley natural necesita ser desarrollada, lo dice San Pablo en el segundo capítulo de la Carta a los Romanos. Que nosotros, primero, con la razón natural, nosotros podemos conocer a Dios, podemos saber que Dios existe. A veces pensamos que la existencia de Dios es cosa de fe. Yo creo, pues Dios existe. Yo no creo, Dios no existe. No, la existencia de Dios es de razón. De razón, El hombre con la fuerza de su razón puede llegar a conocer que Dios existe. Y el hombre con la fuerza de su razón puede llegar a conocer unos principios morales básicos. Por ejemplo, no hagas a otro lo que a ti no te agrada, que dice Jesús también en el Evangelio. Eso lo entiende todo el mundo. ¿A ti te gusta que te mientan? No, pues no se lo hagas tú a otro. ¿A ti te gusta que te roben? No, pues no se lo hagas tú a otro. Ahora, ¿para qué esta ley moral pueda ser conocida por todos y con facilidad? Pues ahí entra también la revelación. Dios se revela, Dios da los mandamientos al hombre, Dios muestra esa plenitud del obrar cristiano a través de los mandamientos. Pero hay, como digo, los mandamientos es algo que viene de fuera, y al mismo tiempo la ley natural, que es como los mandamientos inscritos dentro de nosotros. ¿Qué importancia tiene esto? Pues el hecho de que aunque yo no crea en Dios, yo también estoy obligado a hacer el bien. No, no, tú crees en Dios, pues tú cumples los mandamientos. Yo como no creo, pues anchas Castilla. Pues no, o sea, tú dentro de ti, por el hecho de ser hombre, tienes una ley inscrita dentro de ti, que te dice y te insinúa, te marca al menos el camino hacia lo que está bien y lo que está mal. Muy bien. Otro de los temas que se pone aquí es el tema de la, lo veremos un poco, y el obispo lo explica, todo lo que yo estoy diciendo ahora es como, bueno, así, cositas sueltas, ¿eh? Mañana el señor obispo, además que es especialista, moralista y doctor, y pues nos dará una lección magistral sobre todo esto, con mucha profundidad. Pero bueno, otro de los puntos que aparece es el querer, os va a sonar raro, gracioso, pero bueno, pues así es, ¿no? Dentro de estas tendencias que hay, que vamos a ver ahora, es el hecho de querer separar al hombre de su cuerpo, ¿eh? Vamos a ver ahora también lo que se llama uno de los puntos, es el tema de la opción fundamental, que vamos a ver después, pero está ya unido con esto. Entonces, se quiere como presentar el cuerpo separado de mí. Entonces, yo en mi espíritu me adhiero a Dios, pero a veces hay cosas de mi cuerpo como que no me pertenecen a mí, ¿eh? Como que serían algo secundario. Y claro, pues os podéis imaginar en el campo de la sexualidad las consecuencias que puede tener eso, ¿eh? Entonces esto es falta de sentido común. El saber, como vamos a ver y como todo el mundo sabe, que dentro del cristianismo pues hay una antropología unitaria con dos principios. El hombre es cuerpo, no tiene cuerpo. El hombre es cuerpo y es alma. No se pueden separar. Y de tal manera que el hombre se expresa a través de su cuerpo, ¿eh? En el matrimonio se expresa el amor a través del cuerpo, la sexualidad según el plan de Dios. Pero claro, dentro de esa unidad, pues el hombre también peca con su cuerpo o glorifica a Dios con su cuerpo, ¿eh? Porque hay esa unidad inseparable. Entonces, algunas teorías de estas morales pues pretenden separar el cuerpo y decir, no, lo que el cuerpo hace, bueno, no está mal. Porque es cuerpo, son cosas naturales. Separar la libertad de la persona de la realidad de su cuerpo. Bueno, conciencia y verdad es otro de los puntos. Conciencia y verdad. Pues, unido un poco al tema de la libertad, también algunas de estas teorías pretenden dar como un valor supremo o absoluto a la conciencia. ¿Que se respete la conciencia del hombre es algo bueno? Claro que sí, ¿eh? Es una necesidad también de la dignidad del hombre. Pero al mismo tiempo, igual que decíamos de la libertad, la conciencia no es creadora de las normas morales. Cuando decimos tenemos que obrar en conciencia, pues sí, ¿eh? Pero esa conciencia no es absoluta, no es libre. Sino, ¿qué es la conciencia? La conciencia es como... Dice el Concilio Vaticano, es el santuario interior donde resuena la voz de Dios. De esa sabiduría eterna de Dios que nos viene dentro de los mandamientos, yo la recibo en mi conciencia y a través de ella aplico esa ley universal válida para todos a las situaciones concretas. Pero yo no soy el creador, yo no soy el que decide lo que está bien y lo que está mal, sino que mi conciencia decide respecto a unos valores que están fuera de mí, que no me vienen dados. Por eso, claro, eso de para mí esto no es pecado, para mí esto está bien, pues bueno, para ti, y claro, y para el otro otra cosa, y para el otro otra cosa, entonces eso sería pues el caer en el relativismo completo. Entonces, la ley moral nos viene dada por Dios, viene de arriba. Y la conciencia aplica a situaciones concretas esa ley que nos viene desde fuera. Entonces, la conciencia no crea la ley. La conciencia no decide, no crea si esto está bien o está mal, sino que aplica lo que le viene dado por Dios a las situaciones concretas. La conciencia es necesario formarla. Formarla para que esté de acuerdo al bien. Entonces, dentro de esa formación de la conciencia, pues para eso tenemos también todas estas charlas y conferencias, y para eso también os animo mucho en la confesión, es un ámbito muy bueno donde uno puede formar la conciencia, y debe formar la conciencia, ¿eh? Hay una ignorancia inculpable, donde uno puede hacer una cosa sin saber que está mal porque nunca nadie se lo explicó. Y claro, pues ahí a lo mejor no habría culpabilidad, pero eso sigue siendo algo que está mal, es un pecado material, es un desorden. Pero tampoco se puede caer en lo que se llama la ignorancia culpable. Es decir, yo no quiero saber porque intuyo que a lo mejor me dicen que eso que estoy haciendo y que yo quiero no está bien, no se puede hacer. Y entonces yo prefiero no preguntar. Entonces eso se llama una ignorancia culpable. Hay una culpabilidad. Porque es necesario formar la conciencia. Para eso, pues, estudiar, leer el catecismo y cuando hay dudas, pues, consultar también en la confesión. Muy bien. Las leyes y las normas que nos da la Iglesia no vienen a coartar nuestra libertad, ¿eh? Porque si hemos dicho que la libertad se dirige hacia la verdad y hacia el bien, lo que la Iglesia nos dice nos encamina. Ayer hablaba el Padre José Luis de lo que dice el Papa en el capítulo primero, cómo los mandamientos como nos abren un camino hacia la verdad, ¿eh? Y cómo los mandamientos son un camino hacia la plenitud del hombre. Cuando hablamos de todos estos temas y hablamos de los mandamientos y todo, tenemos que tener muy claro el para qué. O sea, ¿para qué estoy yo aquí? Las preguntas fundamentales, ¿de dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Cuál es el sentido de mi vida? Todo eso tenemos que tenerlo en cuenta. Porque a la hora de obrar, tiene que haber una finalidad, tiene que haber un para qué. Entonces, claro, dependiendo del concepto que yo tenga de hombre, de para qué estoy aquí, qué es el hombre, hacia dónde camina, cuál es el sentido de su vida, pues su obrar se tiene que dirigir hacia eso. Si yo pienso que el hombre es un animal un poco más inteligente, o a veces mucho más tonto que los otros, pues claro, todo se me queda horizontal. Aquí y ya está, a vivir que son 2 días. Come, bebe, date buena vida, ¿no? Pero si yo tengo un horizonte de eternidad, si yo sé que soy hijo de Dios, si yo sé que estoy destinado a la vida eterna, los mandamientos no vienen a aplastar mi libertad, sino que me muestran el camino hacia el bien. Y si hay mandamientos negativos, que además son los más claros y los más radicales, pues es precisamente porque lo que ellos prohíben son actos que siempre son intrínsecamente desordenados, malos. Y por eso en ellos, en los mandamientos negativos, no hay excusas, no hay un grado, no matarás, no matarás. Ahí no hay una gradualidad, no hay una excusa. En cambio, pues dices, amarás a Dios sobre todas las cosas. Pues, bueno, siempre puedo amarle más. Tengo que amarle, a lo mejor mi amor todavía es muy pobre. Intento amarle, llego hasta aquí nada más. Pero ahí hay un camino hacia adelante, un camino de plenitud. Entonces, los mandamientos no vienen a aplastar, no vienen a coartar, no vienen a quitar la libertad, sino que me abren la libertad porque la dirige mi voluntad hacia el bien, hacia la verdad, hacia la belleza, que es para lo que yo he nacido y para lo que tengo que vivir. Opción fundamental, a este paso me parece que no paso yo el capítulo segundo de la introducción. Opción fundamental, ya lo he apuntado antes, ¿no? Estas teorías morales que estaban surgiendo y que el Papa tuvo que corregir, pues se apuntan a esto, opción fundamental. ¿En qué consiste esto? Pues, bueno, mi voluntad se dirige hacia Dios. Yo quiero servir a Dios, ¿eh? Y yo quiero amarle sobre todas las cosas y yo elijo a Dios. Y después, pues mis comportamientos concretos, pues aunque fueran erróneos, aunque sean pecados, pues como que no me separan de esa opción fundamental, ¿eh? Entonces estos señores quisieron introducir como una triple división, pecados mortales, pecados graves y pecados veniales. Entonces, los únicos pecados mortales serían aquellos que atentan contra la opción fundamental. Cuando yo rechazo a Dios y digo, no quiero saber nada de Dios, mi opción fundamental se opone a Dios. Entonces, eso sería un pecado mortal. Pero después, pues, cualquier otro pecado, si yo robo, si yo cometo adulterio, pues esos serían pecados graves. Pero si mi corazón se dirige hacia Dios, pues mi opción fundamental sigue en pie. Yo no me he alejado de Dios. Entonces, ¿qué dice la Iglesia? Pues no, ¿eh? Las Los actos concretos afectan. Todo pecado grave rompe esa opción fundamental. Entonces hay pecados mortales y veniales. Esa categoría de graves, la Iglesia siempre la ha unido a los pecados mortales. Entonces cualquier acción concreta, que es un pecado mortal, rompe la comunión con Dios. Afecta a la opción fundamental. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Sí. Muy bien. Y el último apunto, por no entretenerme más, el acto moral. Y aquí pues entra, habla de estas tres teorías morales, que se llama el teleologismo. Teleologismo, teleos en griego significa el fin, es decir, hacia dónde se dirige el fin de mi acción, las intenciones. Esto pondría, esta teoría moral pone el peso en la intención de la persona. Entonces, si mi intención es buena, aunque hubiera alguna cosa que está mal, como mi intención es buena, quedaría legitimada. Y derivadas de ellas, pues surge también el consecuencialismo, es decir, que es prever las consecuencias. Si yo preveo que aunque de esto que es malo van a salir unas buenas consecuencias, pues estaría justificado. Y lo mismo el proporcionalismo. Son las tres teorías. Teleologismo, consecuencialismo, proporcionalismo. Si yo preveo que proporcionalmente, aunque en mi manera de obrar haya algo malo, pero proporcionalmente hablando al final va a resultar algo bueno, pues entonces quedaría justificado. Entonces el Papa pues dice que no, que esto no puede ser así y que lo que dentro de la acción moral, del acto moral, el centro está en el objeto de la acción. Por ejemplo, el aborto. Por muy buenas que sean mis intenciones, el objeto del acto es un asesinato. Es un acto intrínsecamente desordenado, que no es nunca justificable, por mucho que yo tenga buenas intenciones, por mucho que de ese acto se puedan seguir unas consecuencias buenas, entre comillas. ¿Se entiende? Entonces, el centro del acto moral está en el objeto. Y de aquí se deduce eso, que hay actos que por sí mismos son intrínsecamente desordenados, que independientemente de las circunstancias, que podrían atenuar pero nunca anular, hay actos que en sí mismo nunca son justificables. ¿Por qué? Pues porque nunca se pueden dirigir hacia el bien de la persona y hacia su fin eterno. ¿Se entiende? Pues ahí entran todos los actos intrínsecamente desordenados. La blasfemia, la mentira, el aborto, el adulterio, la contracepción, si lo declaró Pablo VI, son actos intrínsecamente desordenados. Nunca hay circunstancias que puedan hacerlos buenos. Bueno, pues con eso terminaríamos lo que es la introducción al capítulo segundo. Mamma mía. Solo voy a leer aquí una frase para contradecir a Padre José Luis, que decía que el capítulo suyo era el más importante. Y aquí dice, esto es una frase del cardenal Ratzinger, que era en este tiempo prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Entonces, cuando sacó Juan Pablo II la encíclica, el cardenal Ratzinger hizo una presentación y dice, el tercer capítulo de la encíclica, dice, yo incluiría este tercer capítulo entre los textos más significativos del magisterio de nuestro siglo. Ahí queda eso, ¿no? Muy bien. Bueno, pues eso. Así que aquí esto, el tercer capítulo, 24 páginas. Uno de los textos más significativos de nuestro siglo, no dice de los últimos años, del magisterio de Juan Pablo II. Así que tenéis la obligación de leerlo. Lo que yo voy a hacer hoy es daros unas pautas, un aperitivo, porque es que no me va a dar tiempo a nada. Pero de verdad que aquí todo es jamón. Merece la pena leerlo despacito y asimilarlo. Se entiende, algún parrafito costará un poquito más, pero en general toda persona de una cultura normal lo puede leer y entender. Así que nada, pues vamos con ellos. Bueno, aquí, de los puntos que señalaba antes, pues el Papa dice, en esa confrontación que se hacía entre la libertad y la verdad, pues eso tiene unas consecuencias tan graves para la sociedad, está creando una crisis moral dentro y fuera de la Iglesia. Entonces dice, pues esto es una urgencia pastoral. Así que bueno, por eso también estamos nosotros tratando de ello, porque es una urgencia pastoral, es algo importantísimo. Dice el Papa, esa pregunta de Pilato, que vamos a ver esta tarde en la Pasión, ¿qué es la verdad? Dice, emerge también hoy desde la triste perplejidad de un hombre que a menudo ya no sabe quién es, de dónde viene ni a dónde va. El hombre que ha caído en el escepticismo, que no cree en nada, no cree en nada absoluto y que vive en un relativismo total y que no se dirige a ningún sitio, ni sabe a dónde viene ni sabe a dónde va. Y vive aquí como un animal más, intentando saciar sus instintos. Y para eso él es la felicidad. Entonces, como veis, claro, es una visión completamente empobrecida. Y dice, asistimos no pocas veces al pavoroso precipitarse de la persona humana en situaciones de autodestrucción progresiva. Fijaos, autodestrucción progresiva. ¿Qué se sigue de no guardar los mandamientos? Autodestrucción progresiva. Ayer en la reunión por equipo salía el ejemplo que habréis oído de el fabricante de la lavadora o del lavavajillas y que le da las instrucciones de uso. El que ha hecho la lavadora sabe para qué sirve y cómo tiene que utilizarse. ¿Para qué es? Dios, que ha creado al hombre, sabe para qué es, hacia dónde se dirige, cuál es su destino eterno y cómo tiene que vivir. Entonces, si yo meto cemento rápido en la lavadora, pues ¿qué pasa? Me cargo la lavadora. Pues si yo al hombre empiezo a hacerle que viva, o el hombre empieza a vivir por una decisión libre, alejándose, sin guardar esos mandamientos, esas normas que ha dado el Creador, pues también se autodestruye. Entonces, lejos de ser una represión, los mandamientos son el camino hacia la plenitud. Hacia la plenitud. Porque nos conducen a identificarnos con Jesucristo, que es el modelo de todo hombre. Lo vamos a ver. Muy bien. Bueno, aquí habla pues también de la Iglesia, que no solamente se reduce su misión a decir esto está mal, esto está mal, esto está mal, sino que la Iglesia como madre y maestra pues nos enseña y nos muestra el camino y nos dice, pues voy a echar un trago de whisky, hacia Jesucristo. Dice, tener la mirada fija en el Señor Jesús. Fijaos, esto es muy importante, El cristianismo no son ideas solamente. Claro que son ideas, hay unas verdades que nos han sido reveladas. Pero una de las tentaciones que hay hoy en muchos es separar la fe y la vida. Yo creo, pero no practico. Tururú. La fe implica vivir de una manera. Lo que el Señor nos ha enseñado no ha venido a transmitirnos una serie de ideas que no afectan para nada a nuestra vida, sino que Jesucristo nos ha enseñado una manera de vivir, como Él es. Veíamos ayer, las bienaventuranzas son como la autobiografía de Jesús, como Él se ha definido. Entonces, todo, para resumirlo lo más resumible posible, lo que dice San Pablo, para mí la vida es Cristo. Entonces, ¿qué es ser cristiano? ¿Guardar unas normas como quien guarda las normas de tráfico? No, ser cristiano es ser otro Cristo. Nos dice, nos ha destinado a reproducir la imagen de su Hijo, a ser hijos en el Hijo. Entonces, el cristianismo no es guardar, respetar una serie de normas, simplemente, es mucho más que eso. Y esas normas brotan, además, de la bondad de Dios, de la sabiduría de Dios, de mi propio ser, de mi propio destino eterno. y nos llevan a una persona, Jesucristo. Y ya estoy diciendo, no se puede separar la fe y la vida. Perdón. Porque creo, pero no practico, es como tener un tío en Alcalá, que aquí estamos muy cerca, que ni tiene tío ni tiene nada. Dice, si alguno dice que me ama y no guarda mis mandamientos, es un mentiroso. Dice la carta de San Juan. Entonces, hoy, en este Viernes Santo, pues vamos a dirigir los ojos. Me mirarán a mí al que traspasaron. Vamos a mirar a Jesucristo y a Jesucristo crucificado. Y en él vemos, pues, la plenitud del hombre. ¿Cuál es la plenitud del hombre? Fijaos, la libertad. Nadie me quita la vida, soy yo quien la entrega. Jesucristo es libre. ¿Y qué hace con esa libertad? Amar hasta entregarse. Amar hasta el extremo. Y ahí es donde se realiza en plenitud la libertad, en el don de sí mismo. Fijaos todo esto, las consecuencias tan grandes y tan bonitas que tiene para todos nosotros, para los religiosos, sacerdotes y para los matrimonios. Todos nosotros tenemos que elegir desde la libertad. La vocación no nos viene impuesta. Es una llamada, es una invitación de Dios y nosotros respondemos en el amor, desde mi libertad. En el matrimonio lo mismo, nadie te impone entregarte a tu esposo o a tu esposa. Eres tú quien desde tu libertad tienes que poseerte para entregarte, para el don. Y mirar a Jesucristo como modelo. ¿Cómo ha vivido la libertad y qué uso ha hecho de ella? Libertad para el don, para la entrega. Cristo crucificado revela el significado auténtico de la libertad. Lo vive plenamente en el don total de sí y llama a los discípulos a tomar parte en su misma libertad. Fijaos, su misma libertad. Por eso dirá San Pablo, que es muy bonito también, para ser libres nos ha liberado Jesucristo. Fijaos que el cristianismo es una vocación de libertad. Nosotros no hemos nacido para ser esclavos del pecado. Nosotros hemos nacido para vivir en la libertad de los hijos de Dios. El Espíritu vive en nosotros. Y nos hace clamar a Abba, Padre. Ya no sois esclavos, sino hijos. Pues esa es la vocación nuestra. Por eso aquí dice el Papa, también me adelanto un poco, pero no importa. Dice el Papa como el hombre que experimenta también como que esa libertad suya está herida por el pecado. Vemos, a nosotros el pecado original nos ha dejado dañados. Eso lo sentimos todos. Fijaos que no nos ha dejado corrompidos, como decía Lutero. Para Lutero ese daño del pecado original ha sido tan grande, tan profundo, que la libertad del hombre no existe. Solo lo que hacemos es siempre pecado. Y el hombre no puede hacer otra cosa sino pecar. Pues no, nosotros sabemos que la libertad está herida. El hombre está herido, dañado, pero no corrompido. Y entonces entra el misterio de la redención. El misterio de la redención que estamos celebrando y viviendo en estos días. Jesucristo crucificado. Jesucristo crucificado, el precio de nuestra vida. Y Él, asumiendo nuestro pecado y asumiendo nuestra muerte, nos ha liberado del pecado y de la muerte. Dice la carta a los Hebreos que muchos vivían llenos de miedo, o vivían como esclavos por el miedo a la muerte. Jesucristo resucitado nos ha liberado del miedo a la muerte. Nosotros, cristianos, no vivimos con miedo a la muerte. No podemos vivir con miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque sabemos que en Él, en su resurrección, tenemos el anticipo de nuestra propia resurrección. La garantía, el centro de mi fe, Jesucristo resucitado. Entonces, Él nos ha hecho libres. Él nos ha hecho libres. Y una de las cosas que subraya el Papa, que a veces se tiene una como una visión pesimista del hombre, y decir, bueno, es que yo soy tan débil, que es que siempre estoy pecando. Pues mira, Estamos en un proceso y estamos en camino, pero tenemos que tener claro una cosa, que para ser libres nos ha liberado Jesucristo. El Señor no quiere que nosotros seamos esclavos del pecado. Tendremos que luchar porque estamos en ello, pero tenemos que tener claro una cosa muy importante, ¿eh? El poder de la gracia de Dios. El poder de la gracia de Dios. Por eso, mira, cuando viene un joven o una joven, o un matrimonio que tiene cualquier pecado, un pecado de impureza, que, mira, me cuesta mucho vivir el matrimonio como Dios manda, pues habrá luchas, pero tú tienes que tener claro que para ser libres nos ha libertado Jesucristo. Y que el hombre concreto, nosotros, somos hombres redimidos. Hombres redimidos. Y que con el poder de la gracia nosotros no solamente podemos vivir los mandamientos, sino que tenemos que ser santos. Y eso lo ha hecho así el Señor. Es una verdad de nuestra fe. Todo lo puedo en aquel que me conforta. Esa lucha la experimentaba también San Pablo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Ve, siente en sí el aguijón del pecado, del egoísmo, de la soberbia, de la impureza, de la pereza, de todo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Te basta mi gracia, Pablo, te basta mi gracia. Entonces, no es una gracia que nos invite al quietismo, a no hacer nada. Yo me siento en el sillón y digo, Dios mío, hazme santo. Porque es verdad que no podemos sin la gracia, pero la gracia espera nuestra colaboración. Y tenemos que tener muy claro que la vida cristiana es una batalla. Milicia es la vida del hombre sobre la tierra. Y esto tenemos, Jesús lo dice, esforzaos en entrar por la puerta estrecha. ¿Está la gracia de Dios? Claro que está. Sin ella no podemos nada. Pero el Señor nos pide, esforzaos en entrar por la puerta estrecha. El hombre tiene primero que querer esa salvación, querer esa santidad y buscarla. Y después poner los medios para poder recibir la gracia. ¿Cuáles son los medios para recibir la gracia? Pues muy claro, los sacramentos y la oración principalmente. Los sacramentos y la oración. De los 7 sacramentos, ¿cuáles podemos recibir con frecuencia? La Eucaristía y la confesión. Si puedes ir a misa todos los días, ¿por qué no lo haces? Ayer me decía una de vosotros, que un sacerdote decía, ¿tú crees, le preguntaba a alguien, ¿tú crees en la presencia real de Cristo en la Eucaristía? Sí, padre. Pues ¿por qué no vas a misa todos los días? Es como 2 más 2 son 4. Si tú pudiendo ir a misa no vas, o es que eres tonto o es que no crees en la Eucaristía. Me perdonáis, pero yo lo veo así. Si alguno disiente, que me lo diga después. Y lo mismo la confesión frecuente. ¿Por qué me voy a privar de uno de los canales de gracia que el Señor me ha dado, confesándome con frecuencia? Porque la confesión no solamente me perdona los pecados, sino que me da gracia para poder superarlos y para poder vivir la vida de Dios en mí. Y la oración, ya decía ayer lo importante que es y lo poco que rezamos. Lo poco que rezamos, ¿eh? Se considera la oración como, bueno, 3 Ave Marías por la noche y el ofrecimiento de obras por la mañana. Y eso es como, ¿qué te digo yo? ¿No? Un chavalote de estos de 20 años le das un potito bledine para el desayuno y un potito bledine para la cena. Y está con más hambre, ¿no? Hombre, cuando era niño, dice San Pablo, comía como niño. Cuando soy hombre, como como hombre. Cuando yo tenía 6 años, pues decía Jesucito de mi vida. Pero cuando tengo 40 o 50, pues no puedo estar rezando solamente 3 Ave Marías por la noche. Necesitamos la oración, que no es un lujo. Que no es un lujo, que es la única manera de desarrollar nuestra intimidad con Jesucristo. Si estamos diciendo que el cristianismo es una persona, que no son normas, que no son ideas solamente, sino que todo eso me lleva a una persona concreta, Jesucristo, y a vivir como Él, y a unirme a Él, y estar como injertados. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que está unido a mí da fruto, y da frutos de santidad, cuando está unido a mí verdaderamente, por la oración y en la voluntad, queriendo lo que Dios quiere. Pues ahí esa vida de Dios se desarrolla y va creciendo y va dando frutos de santidad. Bueno, ya hemos hablado de la dicotomía, dice el Papa, que es una grave dicotomía, ¿no? Separar la fe y la moral, creer y no vivir. Y que hay muchos cristianos, dice, que viven como si Dios no existiera y que en sus decisiones morales no cuenta para nada el Evangelio, ni lo que Dios ha dicho, ni la palabra del Señor, se rigen por criterios puramente humanos, por lo que dice la gente, por lo que hace la mayoría. Fijaos, este es otro punto que aparece en la encíclica. Dice el Papa cómo la moral católica no se puede apoyar en lo que llama las ciencias sociales, por ejemplo, la sociología. Haces una encuesta y te sale pues que 90% de la gente o el 85% de la gente no va a misa. O habitualmente muchos blasfeman. No, pues como hay un 60% que blasfeman, eso es normal. Entonces, la moral no se puede apoyar, no se puede apoyar en cuanto a tener conocimientos, pero las normas morales no nacen de lo que hace la mayoría. Menos todavía, fijaos, y esto es muy importante, que a veces se dice, esto es normal, lo hace todo el mundo. ¿Qué significa normal? ¿Que lo hacen casi todos los que están heridos por el pecado original? ¿No nos damos cuenta de que esa normalidad es de un hombre herido por el pecado? Y de que precisamente de ahí, de esa herida del pecado, se le oscurece la mente y se le debilita la voluntad. Y entonces no está viviendo de acuerdo a lo que es, sino que está viviendo en un nivel inferior. Eso lo hace la mayoría. ¿Y qué? Yo no miro a la mayoría, yo miro a Jesucristo. Por eso también, queridos hermanos, no tenemos que mirar hacia el lado ni compararnos. Hombre, mira, en mi trabajo ninguno va a misa. Yo voy a misa los domingos, ¡buah! Yo soy, vamos, ya. Que abran el proceso de canonización. No me puedo comparar. No tengo que mirar hacia abajo, sino tengo que mirar hacia arriba. ¿Cuál es mi vocación? Sed perfectos como vuestro Padre es perfecto. Entonces yo no me tengo que comparar con este que no va a misa nunca, sino me tengo que comparar con Jesucristo, con los santos, y adecuar mi conducta hacia arriba, no hacia abajo, hacia esas exigencias, hacia, como dice San Pablo también, ¿no? Y la carta a los Hebreos, fijos los ojos en Él, mirar a Jesucristo. Santa Teresa lo decía también así, todos los males nos vienen de no tener fijos los ojos en Él, que es el camino, que si no mirásemos otra cosa, muy pronto llegaríamos. ¿Dónde miramos? ¿Dónde miramos? ¿Qué decíamos al comienzo? La vida moral de la Iglesia, ¿dónde se funda? Tener los ojos clavados en Jesucristo crucificado. Pues ahí es donde nosotros tenemos que mirarnos y donde nosotros tenemos que apuntar. La vida moral, dice el Papa, se convierte también en medio de la sociedad en confesión, en testimonio. Testimonio. Vosotros sois la luz del mundo. Y fijaos que en medio de una sociedad podrida, los cristianos tienen que ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Y no solo por lo que dicen, sino por lo que hacen, por cómo viven, por cómo viven, por cómo viven. Y eso es lo que es el esplendor de la verdad. Una vida vivida según Dios desprende luz, es esplendente, refleja. Lo dirá San Pablo, al final de la encíclica lo recuerda el Papa, ese texto tan bonito de San Pablo. Dice, nosotros reflejamos con el rostro descubierto la gloria de Dios, como Moisés. Está, cuando bajaba del monte tenía la cara resplandeciente. Pues nosotros, cuando vivimos en cristiano verdaderamente, llevamos el rostro resplandeciente. Y esa es nuestra misión en el mundo, reflejar esa luz de Dios. Pero ¿cómo vamos a tener la luz, la cara resplandeciente, si no pasamos tiempo delante del sol, delante de la Eucaristía? Si no leemos las Escrituras, ¿cómo vamos a reflejar, a iluminar, si no nos llenamos de esa luz? ¿Cómo vamos a calentar si no nos metemos en el horno, que es Jesucristo, que es su corazón? Pues los cristianos con la vida moral dan confesión, testimonio. En medio de una sociedad que está perdida y que lo necesita. Y fijaos, uno de los puntos aquí, que es precioso también, el Papa dice, ¿hasta dónde tiene que llegar ese testimonio? Y dice él, hasta el martirio. Hasta el martirio. ¿Qué significa esto? Fijaos, el martirio, ha habido personas en la Iglesia, ha habido personas y mártires de la fe. Mártires de la fe, o confesores de la fe. Pues por defender la presencia real de Cristo en la Eucaristía, o por defender la divinidad de Jesucristo, ha habido personas que han muerto por eso, por la confesión de la fe. Pero ha habido personas que han muerto por la moral. Santa María Goretti, ¿por qué muere? Por defender la virginidad. Y porque sabe que la impureza es un pecado. Y entonces en su vida se cumple antes morir que pecar. Es decir, el valor moral es tan importante, es tan grande, que ante ese conflicto de decir, ofendo a Dios o pierdo la vida, pues como dice el Salmo, tu gracia vale más que la vida. Y en ese conflicto elige vivir y defender el valor moral a perder la propia vida. ¿Por qué? Pues porque la defensa del valor moral la lleva a la plenitud de la vida, que es la vida eterna. ¿Para qué estamos aquí? Lo volvemos a decir. ¿Para vivir en este mundo? ¿Para terminar en un agujero? Pues no, estamos aquí para ser hijos de Dios en plenitud. Entonces, en esa situación, el testimonio del martirio confiesa que la ley eterna de Dios es intangible. Intangible. San Carlos Luanga, lo mismo, en África, ¿no? Pues allí eran unos jóvenes cristianos y el jefe de la tribu, que era de estos de la ideología de género, pues se encapricha con los niños y quiere hacer cosas con ellos. Y los otros dicen, naranjas de la China. Con perdón, bueno, con perdón, con alusiones. No es nada malo que haya naranjas en la China, ¿no? También las hay, pues naranjas de Valencia. Sí. Naranjas de Valencia. Y están dispuestos a perder la vida por defender la pureza, por no ofender a Dios, por no ofender a Dios. Dice también el Papa, fijaos, esto dice, el amor implica obligatoriamente el respeto a sus mandamientos, incluso en las circunstancias más graves, y el rechazo a traicionarlos, aunque fuera con la intención de salvar la propia vida. En el martirio, como confirmación de la inviolabilidad del orden moral, resplandecen la santidad de la ley de Dios y a la vez la intangibilidad de la dignidad personal del hombre creado a imagen y semejanza de Dios. Fijaos, el valor moral pone las dos cosas, la santidad de Dios y la dignidad del hombre, porque el pecado destruye la dignidad del hombre. Destruye el sentido del hombre. ¿Para qué soy? Yo he nacido para Dios. Yo he nacido para la vida eterna. Y el pecado destruye eso. Entonces, el martirio proclama la inviolabilidad de la ley de Dios y al mismo tiempo la dignidad intangible del hombre. Bueno, el Papa dice también, quería leerlo, dice, el martirio es el testimonio culminante de la verdad moral, al que relativamente pocos son llamados. Es decir, al martirio de sangre, pocos son llamados. Depende de las épocas de la historia, aumenta un poco más el número y de las circunstancias, pero en general pocos son llamados. Pero dice, existe, no obstante, un testimonio de coherencia de todo, que todos los cristianos deben estar dispuestos a dar cada día, incluso a costa de sufrimientos y de grandes sacrificios. Coherencia con la propia vida, el testimonio supremo que es el martirio, martirio cotidiano, viviendo como tengo que vivir, cumpliendo con el trabajo como tengo que cumplir, diciendo cuando, y defendiendo la fe, la verdad, defendiendo a Dios, cuando en mi ambiente se están diciendo burradas. El testimonio cotidiano. Y ya hablamos ayer de no avergonzarse de la cruz de Jesucristo. No avergonzarse de la cruz de Jesucristo. Mira, si nosotros clavamos los ojos en el Señor y nos enamoramos de Él, si nosotros llegamos a comprender lo que Dios ha hecho por nosotros, ¿cómo puedo yo avergonzarme de un Dios que ha muerto crucificado por mí? De un Dios que ha hecho el ridículo en una cruz por amor a mí. Él, el Dios Santo, ¿qué tengo yo que hacer por Él? Como dice San Ignacio, ¿no? ¿Me voy a avergonzar yo de un Dios crucificado? ¿Voy a decirle no te conozco? ¿Porque eso me va a traer problemas? ¿Porque eso va a traer que me critiquen o que me marginen o que me den un puesto de trabajo menos importante? Dichosos vosotros cuando os persigan, os injurien, estad alegres, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Y mirad, caminamos hacia esto. Caminamos hacia una sociedad donde las cosas están difíciles, difíciles, ¿eh? Y donde los cristianos tenemos que tener la valentía apoyados en la gracia de Dios. No decir, aquí yo puedo con todo, porque nos pasa como a San Pedro, a la primera, pum, no te conozco. Pero bueno, sabiendo y siendo conscientes de lo pobres y lo débiles que somos, apoyándonos en el Señor y en el poder de su gracia, decir, Señor, yo contigo podré. Contigo podré. Y todo viene, yo creo, de esa unión con el Señor, de esa, bueno, enamorarnos de Jesucristo y darnos cuenta de lo que Él ha hecho por nosotros y que estamos en deuda de amor con Él, que estamos en una deuda de amor con Jesucristo, que no le podemos negar, que no le podemos dejar solo, que no le podemos abandonar como hicieron los discípulos. Y muchas veces seguimos y salimos corriendo y le dejamos solo otra vez. Que le golpeen, que le mofen, que le ridiculicen. Y yo no digo nada por si me toca algo. Pues no, El martirio de la coherencia. Y dice el Papa, incluso a costa de sufrimientos y de grandes sacrificios. Ese es el camino para que seamos cristianos de verdad. Y mientras vivamos otra cosa, pues estamos demostrando lo pobre que es nuestro amor. Dice el Papa, a veces a la Iglesia se la juzga no como madre, sino como madrastra. ¿Por qué? Pues se la acusa de intransigencia, porque propone este valor absoluto de los valores morales. Y nos proclama claramente que hay actos intrínsecamente desordenados. Y cuando uno dice, hombre, pero fíjese, es que en estas circunstancias no podría ser, dices, no. No. Y entonces dice, claro, es que la Iglesia no es madre. La Iglesia es madrastra, no es comprensiva, no es misericordiosa. ¿Y qué dice el Papa? Dice, la maternidad de la Iglesia no puede separarse nunca de su misión docente. La Iglesia como madre, ¿qué tiene que hacer? Llevar a sus hijos a la verdad, porque de otra manera les está traicionando. Les está traicionando. Si una madre sabe que algo es malo para su hijo, que se está envenenando y no le dice nada, no, pobrecito, es que le gusta. Y como soy una madre comprensiva, pues le dejo que se envenene. Porque si le gusta, pues no. La maternidad de la Iglesia tiene que ejercer y manifestarse su misión docente de enseñar. Y fijaos, aquí hay una frase de Pablo VI de la Humanae Vitae que a mí me encanta y que nos muestra muy bien, sintetiza cuál tiene que ser nuestra actitud, la de la Iglesia y la nuestra. Dice Pablo VI, no disminuir en nada la doctrina salvadora de Cristo es una forma eminente de caridad hacia las almas. Fijaos, predicar la verdad o que nos prediquen la verdad, aunque no nos guste, aunque nos duela, aunque tengamos que cambiar, porque vivimos en la mentira en ciertas cosas, pues es una forma eminente de caridad. Ahora, junto a esto, ¿qué dice el Papa? Pero ello ha de ir acompañado siempre con la paciencia y la bondad de la que el Señor mismo ha dado ejemplo en su trato con los hombres. Fijaos, la verdad siempre con caridad, con caridad. Si yo cojo la verdad y te sacudo así en las narices, tú eres un desgraciado. Pero usamos la verdad como un arma arrojadiza, la verdad sí no convierte a nadie. Es la verdad con caridad, con la bondad y la paciencia, del que el Señor ha dado ejemplo en su trato con los hombres, al venir no para juzgar, sino para salvar. Él fue ciertamente intransigente con el mal, pero misericordioso hacia las personas. Intransigente con el mal. Nunca se puede decir a nadie que está bien lo que está mal, porque estamos traicionando a esa persona. Pero hay que decírselo con caridad. Y además, acompañar para que pueda realmente cambiar cuando hay un deseo sincero de cambiar. Bueno, después hablan, vamos a ir acabando. Podéis imaginar, claro, las consecuencias que tiene esto a nivel social también. El que se viva de acuerdo a la moral, de que se cumplan los mandamientos a nivel social. Claro, si no hay unos valores morales válidos para todos, pues la sociedad se desintegra, que es lo que está pasando. Cuando estamos cayendo en el relativismo, dice el Papa aquí, una frase tremenda, como la eliminación de los valores morales, ¿a qué lleva? Dice, al totalitarismo. Si no hay una verdad, unos mandamientos, una ley que viene de arriba, de un ente más alto, ¿qué sucede? El gobierno, el poder, pues se convierte en totalitario, y se convierte en la fuente de la verdad y de la ley. Esto es así porque lo digo yo. Eso se puede aplicar también en la democracia, pues también en la democracia puede ser una democracia totalitaria a veces, cuando no se reconoce que hay unos valores superiores. Y cuando esa ley de Dios no se reconoce para nada. Cuando no se busca el bien común en la sociedad, pues todo esto degenera en un estado totalitario. Dice, las reglas morales fundamentales de la vida social comportan unas exigencias determinadas a las que deben atenerse tanto los poderes públicos como los ciudadanos. Por lo cual, solo una moral que reconozca normas válidas siempre y para todos, siempre y para todos, sin ninguna excepción, puede garantizar el fundamento ético de la convivencia social, tanto nacional como internacional. La moral es la base de la sociedad. Y para que la sociedad se renueve, pues hace falta el que se respete la ley moral. ¿Por qué se corrompe la sociedad? Pues porque no se guarda. Empezáis a nivel, pues, fraudes. Aquí hace una lista, si queréis, pues bastante generosa. Pues el robo, retener deliberadamente cosas recibidas en préstamo, el fraude comercial, los salarios injustos, la subida de precios especulando sobre la ignorancia y las necesidades ajenas, la apropiación y el uso privado de los bienes sociales de una empresa, los trabajos mal realizados, los fraudes fiscales, la falsificación de cheques, los gastos excesivos, el derroche. Pues fijaos, ¿qué puede salir de eso? Pues una sociedad decadente, una sociedad que se hunde, una sociedad donde unos pocos buscan el pelotazo, sacar tajada como puedan, y después, si mueren, si caen, si el bien común va para abajo, no importa, lo único que importa es que yo me enriquezca. En el ámbito político, pues lo mismo, el querer mantener el poder a costa de lo que sea, justificándolo todo, la mentira, la manipulación, cualquier cosa, pues también. Y dice, existe hoy un peligro no menos grave, el riesgo de la alianza entre la democracia y el relativismo ético, que quita a la convivencia civil cualquier punto seguro de referencia moral, despojándola más radicalmente del reconocimiento de la verdad. Si no existe una verdad última, las ideas y las convicciones humanas pueden ser instrumentalizadas para fines de poder. Una democracia sin valores se convierte con facilidad en un totalitarismo, visible o encubierto, como demuestra la historia. Aquí, bueno, ya lo hablé un poquito antes, cuando habla de del poder de la gracia, ¿eh? Del poder de la gracia. A veces pues se ha querido presentar a la Iglesia como diciendo, mira, guardar la ley moral es imposible, no se puede, no se puede. Entonces quieren reducir la ley moral como a un ideal. Más o menos, esto está pasando también, ahora con el tema de Amoris Laetitia. A la hora de un matrimonio que vive en situación irregular, lo que llaman la gradualidad de la ley. Y mira, este es el ideal. Lo ideal es que vosotros viváis en castidad, porque no estáis casados. Entonces, claro, tenéis que vivir en castidad si queréis recibir los sacramentos. Eso es así. Entonces, ¿cuál es la gradualidad? Mira, pero claro, vosotros estáis en proceso, entonces, claro, vosotros todavía no podéis vivirlo el ideal pleno, Entonces vamos como a adaptar la ley a lo que vosotros sois capaces de vivir ahora. Entonces es como rebajar la ley para ponerla a la medida de las personas. Claro, eso no se puede hacer. La ley es siempre una ley que nos llama a esa plenitud. Es algo que está por encima, es algo que no hay que rebajar. Lo que hay es que levantar a las personas hacia esa vocación de santidad que tienen. No querer rebajar la ley, sino elevar el amor, la fidelidad y manifestar así el poder de la gracia. El Papa insiste mucho en esto, porque cuando le dicen eso, es que no se puede guardar la ley. Y él dice, ¿pero de qué hombre estamos hablando? ¿Estamos hablando del hombre sometido al pecado o del hombre redimido por la gracia? Porque el hombre redimido, el hombre libre, que ha sido hecho libre por Jesucristo, claro que puede vivir. Claro que puede vivir, todo lo puedo en aquel que me conforta. Muy bien, todo esto, pues, dice el Papa, entra evidentemente dentro de lo que es la misión evangelizadora de la Iglesia. La Iglesia, ¿qué tiene que hacer? Anunciar a Jesucristo. Pero si hemos dicho antes que la fe y la moral no pueden separarse, cuando la Iglesia evangeliza, no solamente tiene que hablar de la fe en abstracto, sino que tiene que presentar la manera concreta de vivir. Hemos dicho, el cristianismo es Jesucristo, es una manera de vivir, de obrar. Entonces, a la hora de evangelizar, la Iglesia tiene que ser fiel a la doctrina y tiene que ser fiel a la moral. Por eso el magisterio de la Iglesia tiene la capacidad de enseñar, como se dice en latín, de fidet moribus, sobre la fe y sobre las costumbres. Y el magisterio de la Iglesia nos puede decir, porque es su misión también, como los pastores de la Iglesia, el magisterio, velar y cumplir la misión profética, dice. Los pastores tienen misión profética, anunciar, hablar en el nombre de Dios, predicar la verdad, que ya hemos visto que es una forma eminente de caridad hacia las almas. Amar, un obispo ama a sus fieles cuando les predica la verdad. Y la Iglesia no haría un triste servicio, traicionaría la verdad, pues traicionaría su propia misión si no dijera la verdad. Entonces los pastores cumplen su misión, esa misión profética, predicando la verdad. Misión santificadora, administrando los sacramentos. Y dice munus regendi, el regir a la Iglesia. ¿Cómo? Vigilando, para que no se introduzcan, igual que una madre, como decía antes, vigila para que su hijo no coma nada podrido, nada que le envenenado que le pueda hacer daño, pues la Iglesia como madre tiene que vigilar para que no se introduzcan errores en la fe y en la moral, en la práctica. Dice el Papa, y es muy bonito, como el poder evangelizador que tienen también los santos. Los santos, ¿por qué? Porque ellos hacen visible la vida del Señor, o sea, todas estas verdades como resplandecen en la vida de los santos. Decimos siempre, una imagen vale más que mil palabras. Pues fijaos, un santo es un evangelio vivo. Santo predica, anuncia simplemente con su ser, con su actuar, con su parar, con su pasar, a veces con su manera de mirar, de sonreír. Un hombre, una mujer que están llenos de Dios, evangelizan. Evangelizan. Y esto es lo que la Iglesia tiene que hacer. En ellos, en los santos, se ve el esplendor de la verdad. Ellos llevan también, como decíamos antes, a rostro descubierto la gloria del Señor. De ahí que sea tan importante que nosotros busquemos la santidad, que prediquemos la santidad, que estemos convencidos Nos cuesta creerlo. A lo mejor a nivel intelectual todavía, pero a nivel de estar convencidos nos cuesta que tú y yo tenemos vocación de santos. Tú, cualquiera de los que estáis ahí bautizado, tienes vocación de santo. Dios te llama a ser santo. Dios quiere que seas santo. Y muchas veces renunciamos a esa vocación de santidad. Decimos, hombre, sí, pero a mí un poquito menos, ¿no? Poco más cómodo, que eso de ser santo pide mucho. Y yo no estoy dispuesto a darlo todo. Yo quiero un cristianismo más cómodo, que no me comprometa mucho, que no me pida mucho. Y claro, así nos quedamos a medias. Nos quedamos a medias. Y caemos fácilmente pues en la mediocridad. Pues tenemos que vivir con un espíritu continuo de conversión. En la Iglesia predica también la conversión. Es lo primero que hizo Jesucristo. Cuando empezó a predicar, ¿qué dijo? ¡Convertíos! ¿Por qué? Pues porque ama a los hombres. Y es lo que la Iglesia nos dice a nosotros. ¡Convertíos! ¿Necesitáis conversión? Claro que sí, como yo. Todos necesitamos conversión, porque estamos en un camino de plenitud. En un camino de plenitud. Y siempre podemos crecer. Tenemos que buscar crecer en el amor, en la santidad, en la vida cristiana, en las virtudes concretas también. La vida cristiana no es abstracta, es muy concreta. La caridad, en el servicio, en la humildad, en olvido de sí mismo, estar atento a las necesidades del otro, en el matrimonio, cuidar el trato, las palabras, estar atento a qué necesita el otro. Ser amable en el sentido etimológico de la palabra. Pero bueno, si dice el Papa que eso, que el disenso. Esto fue algo que se introdujo poco a poco en la Iglesia y que pues ha hecho mucho daño también. ¿Qué es esto del disenso? Pues disentir, no sentir lo mismo que. Entonces, cuando un teólogo, pues se supone que está para enseñar en nombre de la Iglesia. Enseñar en nombre de la Iglesia. Entonces, la Iglesia con el magisterio lo que hace no es como reprimir al teólogo, es lo mismo que los mandamientos, sino que le está orientando para que su reflexión, el teólogo tiene que profundizar, ¿no?, a la palabra de Dios. ¿Dónde? En la Iglesia, de acuerdo a la fe de la Iglesia. El teólogo no va por ahí, por libre, como si él fuera el rey del mundo. Es alguien que vive en la Iglesia y que está al servicio de la fe de la Iglesia. La teología no puede estar solo en los libros. Tiene que basarse en la palabra de Dios, en primer lugar, ser orientada por el magisterio de la Iglesia y estar de acuerdo con la fe del pueblo de Dios, que está a su servicio. No rebajando, como veíamos antes, no dando a ver si buscamos una oferta, que esto sea más barato y más fácil. No, sino predicando la verdad y profundizando la verdad. Entonces el magisterio cuando dice, por aquí no, ¿qué te está haciendo? Abrirte el camino recto por donde tienes que caminar hacia la verdad. No es una represión, sino precisamente un servicio para que el teólogo encuentre el camino que tiene que seguir. Porque, claro, el magisterio ha recibido de Dios esa misión. Quien a vosotros oye, a mí me oye. Están para educar y para interpretar la palabra de Dios. Porque si no, caemos en el luteranismo, el libre examen. A mí la palabra de Dios me dice esto. Pues muy bien. Y al otro lo otro. Pero ¿quién te dice a ti que eso es lo que dice la palabra de Dios? ¿Quién tiene el poder de interpretar la palabra de Dios? La Iglesia. Entonces, los teólogos y los fieles tenemos que seguir a la Iglesia. ¿Y el disenso qué es? Pues que un teólogo dice, mira, eso dice el magisterio, pero yo pienso tal y tal y tal y tal, ¿no? Pues mire usted, usted será otra cosa, pero no es teólogo católico. Porque un teólogo católico está para servir a la fe de la Iglesia, no para separarse de ella y decir, yo soy más listo que nadie. Hey, llevamos 20 siglos de tradición y de magisterio y ahora usted, ¡pum!, ha descubierto Eureka, lo encontré. No, y todos los demás eran idiotas hasta ahora. Por eso dice que todo desarrollo dentro de la fe de la Iglesia tiene que ser siempre en continuidad con el magisterio anterior. Si en latín dice eodem sensu e adenque sentencia, es decir, en el mismo sentido que venía antes. Por eso también nuestro obispo, don Juan Antonio, que vendrá mañana, pues ha dado una nota para decir cómo hay que interpretar Amoris Laetitia. Pues en continuidad con el magisterio de la Iglesia, de 20 siglos. Es que la Iglesia no va a cambiar así, ahora, de repente, a decir otra cosa de lo que ha venido 20 siglos explicando y enseñando. Entonces, todo desarrollo va siempre en continuidad. Hay una evolución homogénea. Si yo pongo una semilla de un peral, pues de ahí no me va a surgir una mata de sandías. Será un peral que va creciendo y que va dando peras y que va dando más peras y que va echando más ramas. Va evolucionando dentro de su propio ser, pero no va a cambiar el ser. Si yo plantaba ahí un peral, pues no me va a dar sandías o melones. Muy bien. Y lo último, pues la Virgen, ya con esto termino. María, Madre de Misericordia. Pues bueno, dice que ella, pues por ser inmaculada, también precisamente es más compasiva. Nosotros la llamamos también refugio de pecadores. ¿Qué títulos tan bonitos le da la Iglesia a la Virgen, como madre? Porque así la siente, Madre de Misericordia y refugio de pecadores. Y dice aquí el Papa que la Virgen, lejos de... ella comprende, acoge a los pecadores. ¿Y hacia dónde nos lleva? Hacia Jesucristo. Nos lleva a la conversión. La Virgen no nos va a decir nunca, no te preocupes, aunque estés viviendo mal. No, hay que ser comprensivos. Dice el Papa, y con esto termino. Dice, la Virgen María no acepta que el hombre pecador sea engañado por quien pretende amarlo justificando su pecado. Sabe que de este modo se vaciaría de contenido el sacrificio de Cristo su Hijo. Ninguna absolución, incluso la ofrecida por complacientes doctrinas filosóficas o teológicas, puede hacer verdaderamente feliz al hombre. Solo la cruz y la gloria de Cristo resucitado pueden dar paz a su conciencia y salvación a su vida. En definitiva, solo la verdad nos hará libres. Si queremos ser verdaderamente libres, pues eso está en la verdad que Jesucristo es. Porque eso es también muy bonito, que para nosotros la verdad tiene un nombre, se llama Jesucristo. Y en él está, pues, todo. La vida de la Iglesia, la vida cristiana, y pues lo que es el sentido hacia donde nosotros caminamos, donde encontramos nuestra plenitud. Hoy, y esta sí que es la última frase, vamos a leer el Evangelio de la Pasión, de San Juan. ¿Qué dice Pilato? Ecce homo, ahí está el hombre. Pues ahí vamos a clavar también nuestros ojos en Jesucristo y descubrir que en él, en ese hombre que aparece ahí, azotado, flagelado, humillado, es donde se manifiesta el hombre en plenitud. ¿Por qué? Pues porque desde su libertad ha sido capaz de amar hasta entregarse, de amar hasta perder la vida. Pues ecce homo, ahí está el hombre. ¿Quieres tener tu modelo de hombre? Mírale a él. Y tenemos que aprender todos a dar la vida como él, a ser libres hasta donar nuestra propia vida como lo ha hecho Jesucristo. Pues que así sea.